Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente. Un programa de radio hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. En el programa de hoy nos acompaña Ángela, que nos hablará sobre la revuelta de la basura en Nápoles. Hola, Ángela.
Hola a todos, buenos días.
Después continuaremos con una conexión telefónica con Nando, que nos hablará de Primera Vocal, un nuevo proyecto de web que recopila textos sobre salud mental desde una perspectiva antiautoritaria. También vamos a comentar otras novedades editoriales y terminaremos con un repaso a las próximas convocatorias en Granada. Un saludo a los oyentes de Radio Malva, Radio Activa, Irola Irratia y, como no, de Radio Plutón. Ángela nos ha traído algunos temas de música italiana y es lo que vamos a escuchar durante el programa. ¿Con qué tema vamos a empezar?
Pues vamos a empezar con Canzone Arrabbiata, que es una canción de 1973 y es parte de la banda sonora de una película que aquí en castellano es titulada Amor y Anarquía.
Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, tra le illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, tra le illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me.
Nápoles es la tercera ciudad más poblada de Italia después de Roma y Milán. Situada al sur de la península itálica, es una ciudad rica tanto en historia y cultura como en problemas y malestares. En los últimos años ha saltado a los noticieros de todo el mundo por sus problemas con los desechos. A esto se le ha denominado la emergencia basura, llegándose a crear un estado de excepción y a la intervención militar en la zona. Bueno, Ángela, ¿puedes empezar explicando qué es la emergencia basura?
Vale, la emergencia basura es una situación que vive la ciudad de Nápoles desde hace casi 17 años. A partir de 1994, la ciudad, cada temporada del año, se empezaba a llenar de basura, había toneladas enteras en las calles, provocando así pues un malestar por la salud y la vivencia de la gente. Esta emergencia pues ha sido vivida durante el tiempo venía prácticamente declarado por el gobierno el estado de emergencia, venía afidado a un comisionado especial la gestión de esta emergencia y prácticamente se trataba de quitar la basura de Nápoles en principio pues escondiéndola en otros lugares. Luego, con el pasar del tiempo, pues no ha sido más posible seguir con esta situación porque los vertederos que había estaban llenos y se ha llegado a 2007-2008 que con verdaderas situaciones de lucha en los pueblos porque sus soluciones han sido bastante represivas.
¿Cómo afecta todo este problema a nivel ecológico?
Vale, a nivel ecológico pues hay que decir eso de lo que decía de los vertederos, su solución ha sido pues acumular basura en todo tipo de lugares. Hay vertederos como hay almacenes de CDRs que son combustible de reciclaje. Son fardos que se hacen con la basura esperando pues para quemarlo en una encendedora. En Nápoles, por ejemplo, el problema de los ecofardos se ha vivido sobre todo en un pueblo que se llama Taberna del Re, porque la incineradora nunca se ha construido en tiempo. Se ha construido, de hecho, hace tres años. Y estos ecofardos, como son combustibles, son energía, como valen dinero, pues han sido acumulándose, por ejemplo, en toda esta zona. Taberna del Re, hay que decir que es una zona de... Bueno, es una tierra agrícola que vive de la campaña, de la hortaliza, de la venta de verdura sobre todo. Y pues en este lugar se han ido acumulando fardos y fardos hasta llegar a un punto que ahora la zona entera cubre como 160 campos de fútbol y llevan como 6 millones de toneladas de basura ahí. Esta basura, además... No, como no ha sido seleccionada, lleva los húmedos y todos los líquidos están filtrando por la tierra, por ejemplo. Y estos líquidos pues corrompen lo que es el suelo, la tierra, se funden con el agua del subsuelo y además todo esto no puede que no afectar a la salud de los vecinos que viven por ahí. Y aparte de los CDR, por ejemplo, en los vertederos nunca ha habido un control de lo que es los desechos que se iban a tirar ahí. Entonces, en muchos sitios, por ejemplo, se han encontrado lo que son residuos tóxicos, polvos de industrias, licuamen de industrias, todos los materiales que ni son de la basura urbana, vamos, que han sido llevados ahí porque era más fácil, porque era más económico, porque ahí se podían esconder mejor. Y esto pues compromete el nivel de salud, por ejemplo, porque se nota que en las zonas donde hay más concentración de vertederos, legales o ilegales que sean, pues el nivel de tumores en la población ha crecido, se ha doblado, y el nivel de malformaciones en los fetos pues está llegando casi a un 80% de los nacimientos, vamos.
Y bueno, ¿y cuál es el plan para solucionar todo esto?
Vale, los planes fueron diferentes, pues como te he dicho, ha habido las varias comisiones, pues iban encontrando y no encontrando varios sitios donde meter todo eso, porque también, no, lo que se me ha olvidado decir antes, el surplus de basura que había dentro de la ciudad era debido al hecho de que dentro de las minas donde estaban los vertederos había todo tipo de basura menos que la de la ciudad casi. Y pues entonces esto, como el plan pues ha sido rebuscar vertederos que podían ser rellenados, ha sido en 2007 con una medida bastante interesante por lo que fueron después los desarrollos de la lucha, poner las áreas donde estaban construidos los vertederos, donde se iba a construir la incineradora y donde estaban los CDR, denominar la área de interés estratégico nacional. Sería como pues áreas militares, de servillanzas militares, donde solo vale la jurisdicción militar, que ya ahí todo lo que hagas pues es vano a nivel, ¿sabe? Hasta en los ciudadanos más que podían poner quejas o querelas o lo que sea, pues esto ya no vale en estos lugares. De hecho, tú ni puedes pasear ahí alrededor porque no te echan. Y la otra medida fue ya a mediados del 2008, cuando se instaló el gobierno Berlusconi, un decreto que abarcaba un poco diferentes cosas. El decreto es el decreto 90 del mayo del 2008. En este decreto se habla de hacer se reforma una nueva legislación según la cual todos los desechos irán a los vertederos. Se establecen 10 vertederos y 4 incineradores en toda la zona. Se establecen los sitios, hay que abrirlos. Se empieza de poco a la vez, se empieza con el pueblo de Cayano en este momento. Y ahí pues se establece una nueva legislación según la cual cualquier tipo de desecho puede llegar a estos lugares sin ningún control. Todos los desechos, entre los cuales hay muchos que son altamente tóxicos, son establecidos como regulares para esto, según la nueva legislación. Entonces la gente que se ve construir los vertederos a 10 metros de su casa, porque hay casos de esto, pues no puede, en teoría no tendría que decir nada, porque según ley todo tipo de basura es igual, cuando hasta hace poco no lo era, hasta antes del decreto no lo era. Luego, este decreto, pues también lo que hace es una legislación en contra de la gente que está luchando, porque, por ejemplo, bueno, en Nápoles hay que decir que ya desde finales de 2007, en todos los pueblos donde se decide construir o reabrir vertedero, pues la gente se moviliza para defender su salud, sobre todo. Y hay barricadas, hay sitios donde se baja el compromiso, hay diferentes situaciones. Y en este decreto ley, por ejemplo, se condena hasta 5 años cualquier persona dirija o participe en las protestas. Que esa es una forma también de asustar a los ciudadanos y asustar toda la peña que estaba ahí defendiendo su salud y su vida. Y luego nada, y se da por fin en este mismo decreto también el estado de emergencia al 31 de diciembre de 2009. Vamos, que llega así a 15 años de emergencia, 15 años que se supone solucionar en el 2009, y como veremos, pues actualmente ahora mismo, de hecho, en Nápoles hay toneladas de basura por la calle y aún siguen buscando lugares y aún intentan violar lo que es la salud y la vida de la gente y sus tierras y su naturaleza y todo.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar otro tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Pues esta es una canción de un grupo napolitano que aún sigue en vida y se llama Non te scordar, y es una canción que, bueno, habla un poco sobre la mujer, sobre su libertad y sobre más bien el tomarse su propia vida, no para ser mujer, pero en cuanto a ser libre.
Çıkın mı bu uzun yıllara? sbotta fatta sola, e una voce fra passione che ho amato, quando zitti non orecchi, tutto sente murmuria, non ti scorda, non ti scorda. Non ti scordava che sta vita se ne va, non ti scordava mai, non ti scordava, non ti scordava, non ti scordava che se ne va campo fa, non ti scordava mai. Certo, ma mi sento male, ho vinto la gente per questa mi chiama puttana. Non ho mai saputo sta carcerata in una casa, e non mi capivo che sta non l'ho trovato. A chi mi scriverì con voi con corpo tutto venne come me, non mi sopporta che sto saccia già, insomma specchierò non dopo lì se me guardo. Non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché sta vita se ne va, non ti scorda mai e te. Non ti scorda, non ti scorda perché si no che campa fa, non ti scorda te, ma mamma puttana, ho brutta copia in onda. Che sta una femminilla, che sta parte munna, che quando nasce che sta destinata, e sia come hanno cuore, tra gente condannata. Mamma, puttana, ho brutta copia in omma, avesse voluto che io da questa parte munna, apprezzata no per mascola sgravata, no per chi sto corpo è bella, no per ammazzata caggerata, solamente perché femmina sono stata. E non catenaccio ancora non me l'ha mai inserrata, solamente perché femmina sono stata, solamente femmina. Non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché sta vita se ne va, non ti scordo mai, non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché si naga campa.
Bueno, estáis escuchando La Bella Durmiente. Hoy estamos con Ángela hablando sobre la problemática de los desechos en el sur de Italia. ¿Podrías explicarnos un poco cómo ha reaccionado la población a todo este problema?
Vale. En principio, pues en 2007, cuando aún no había ningún lugar prefijado y no se sabía dónde se iba a juntar todo lo irrespirable que se vivía dentro de la ciudad, pues hubo paros de las calles, mucha gente por sí misma quemaba la basura debajo de su casa, un poco por intolerancia de malestar, del malestar que vivía, y otro también porque era como una forma de protesta en un momento dado. Y cuando con el tiempo, pues ya cuando se fueron designando la reapertura, las aperturas de los vertederos o los vertederos nuevos, pues en muchos pueblos se construyeron barricadas, la gente se encerró. El intento prioritario era no dejar pasar los camiones, porque en estos camiones nunca se sabe. Una vez que pasaban los camiones, los vertederos que estaban ya abiertos, pues suponía que todo estaba dado por perdido, y si en el caso de que Ayano, por ejemplo, que era una mina nueva y se iba a abrir un nuevo vertedero, pues intentar que no pasara nadie nunca, pues, para evitar que se empezara la construcción. Ha habido pueblos que han resistido más, pueblos que han intentado un diferente tipo de lucha, como por ejemplo lo que pasó en contra de Pisane, o lo que ha pasado últimamente en Terciño, donde la determinación de la gente y la determinación a no bajar a compromisos con nadie y no dejarse comer la cabeza por las instituciones y por las promesas y por tantas cosas, pues la determinación de la misma gente y la lucha en la calle, porque ha habido momentos verdaderos de guerrilla y en estos pueblos, por ejemplo. Y ahí pues sí que sí, se ha conseguido ganar pequeñas batallas, porque en realidad no han dejado, el no tajante ha sido un no tajante, no se ha dejado. Otros pueblos que a lo mejor han intentado una vía más ciudadanista, han intentado, pues, yo qué sé, buscar técnicos, ver si era factible, si la cosa se podía hacer o no, esto, pues ya que en el mismo momento que han quitado las barricadas y han dejado entrar el señor alcalde o quien para él, pues han visto perder las pequeñas cosas que habían conquistado. Una cosa a favor de todo esto, pues puede ser que se haya desarrollado una forma de asamblearismo, por ejemplo, en todos estos pueblos, de gente que nunca había, en un momento, siempre había delegado, siempre había estado delegando. Y por ejemplo, ahí la gente se ha sentado y ha podido hablar sobre, ¿no?, sobre sus problemas y buscar tácticas y esto. Y otra cosa también que ha sido, que por las instituciones ha sido bastante chunga también, es lo de que la gente entre ellos ha encontrado solidaridad. En principio todo era, no, yo no quiero esto en mi jardín, ¿sabes? No me pongas esto a lo de mi casa, no quiero la mierda a lo de mi casa, yo no me quiero, de los demás me da igual. Luego con el tiempo este sentimiento se ha ido difundiendo y en realidad todo ha sido de, no quiero esto en mi casa, pero tampoco la quiero en la tuya. Si esto ha sido un problema creado por los demás, pues no me lo voy a tragar yo. Si hay otras soluciones para esto, pues prefiero otras soluciones a que tú me engañes poniéndome todo esto debajo de mi casa.
Y bueno, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado el Estado ante esta respuesta?
Pues claro, en el momento en el cual se difunde la solidaridad, en el momento en el cual pues la gente está determinada, la gente ya no reconoce el Estado, ya la gente se da cuenta que, de hecho, hay mucho en el vídeo, que en el audio que hemos escuchado antes, pues la gente se pregunta si el Estado es el quien le va a meter toxicidad, le va a desventrar la tierra, le va a arruinar la vida y la tierra, pues qué Estado es, sabe, que a qué me sirve esto. Si lo que están lo que están contra mí son unos policías, pues Algo está fallando y algo está equivocado en este sistema. Y pues la medida más fuerte pues ha sido la de militarizar la zona. Porque, por ejemplo, mientras en la carta, lo que te decía antes de las áreas de estratégica nacional, los militares solo estaban en los lugares estos donde se iban a depositar los desechos, luego en la práctica la ciudad ha sido totalmente militarizada. Luego en la práctica todos los pueblos esto han vivido como un allanamiento, ¿sabes? Un
Una ocupación.
Una ocupación militar, claro. Porque los militares estaban en la entrada y la salida de del pueblo, porque los militares se iban paseando por ahí. Además de esto, como el peligro era tan grande y como la ciudad, pues, según ellos, sufre un nivel de violencia y es bastante incontrolable, pues ha sido uno de los primeros casos que en una ciudad del primer mundo pues hayan bajado los militares de la ciudad. Y aún ahora mismo, aunque la situación ahora sea pasada de emergencia, tú cuando te pasas por Nápoles pues te encuentras piquete de maderos acompañados por militares. Y esto es porque pues es parte de su plan, de sus medidas de controles y de intentar otra forma nueva de represión también. Uh-huh.
Bueno, ¿y cómo termina toda esta basura?
Pues en Nápoles. Pues la basura termina ahí porque hay zonas donde el Estado no quiere ni llegar ni le interesa llegar. Y entonces, por ejemplo, siempre se ha dicho, porque en Nápoles hay mucha mafia, en Nápoles hay una mafia en particular que se llama Camorra y que... hay todo este descontrol porque ahí pues todo es ilegal, es más fácil. Y en realidad no es tan así, en el sentido que el Estado como los industriales han apuntado a este sitio porque justo por este descontrol. Pero que este descontrol venía de ellos. Y entonces pues todo lo que se habla de ilegalidad y de mafia y de lo que sea alrededor de esto, pues no es nada más que un complot entre el Estado y los industriales, porque muchas de las empresas que han trabajado ahí, pues de esta emergencia basura han tenido provecho en cuanto en crearla como en solucionarla. De hecho, pues hay mucha empresa como la empresa Gilo que es la que una empresa que va de ayuda, es una empresa de grandes obras y va de rollo de solucionar todo, por ejemplo, son lo que gestiona la incineradora y pone solución a esta emergencia a través de un plan saludable. Pero sí, en este caso, pues el mismo plan salud, o sea, su plan ambiental y su planteamiento ambientalista es otra fuente de provecho. O sea, el reciclaje para ellos, pues le viene igual de bien hacerlo o no hacerlo. Ellos van a vivir igualmente sin reciclaje como si van a vivir teniendo ganancia, ¿sabe? Y en este caso, pues siempre el capitalismo gana, vamos.
¿Pero la basura de dónde viene?
Pues en Nápoles, según varios análisis, se ha encontrado basura que vienen de las industrias del norte. De hecho, todo lo que son desechos tóxicos, de los desechos tóxicos que decía yo antes, pues son desechos industriales. Son líquidos, son licuámenes, son barnizados, cosas, pegamentos, que estos son... Y vienen de fábricas del norte y hasta se ha encontrado algo que venía de más de Europa, como de se dice de Estados Unidos. Bueno, uh-huh. Esto ya... Y pues han llegado hasta aquí, hasta ahí, como gracias a la falta de control, a lo mejor esto sí, pero han llegado porque, como igual que hay un ciclo de producción tan fuerte, pues hay que tener un ciclo de desechos que tenga el mismo ritmo. De hecho, por ejemplo, a nivel mundial, pues hay el caso de... Hace unos años se hablaba de los piratas somalíes. ¿Los piratas somalíes quién son? Son gente que atracaba barcos mercantiles. Y en muchos de los barcos mercantiles que han sido atacados en el Mediterráneo se han encontrado residuos tóxicos, residuos industriales, residuos hasta peores, ¿sabes? Que siempre se va a lo... ¿sabes? La industria tiene que tener su cara bella, pero ¿sabes? Todo lo que hay, el desperdicio de toda esta producción, pues tiene otro ciclo de vida y este tiene que acabar en algún sitio. En Nápoles ha sido el punto más eclatante porque pues, se les ha ido acumulando, pero como en Nápoles va a haber esto en muchos otros lugares y en todos los lugares donde haya industria, donde haya una producción tan... tan fuerte y un capitalismo tan avanzado, pues habrá también un problema en absorber su mierda, vamos.
Bueno, y ¿cómo surgió el tema de escribir el libelo Obras de producción?
Vale, pues Obras de producción nace... es un libelo que ha estado escrito por la Asamblea contra las Nocividades en Nápoles. Y en este fanzine, pues lo que se quería analizar, más que dar un apoyo a toda la gente que estaba en lucha y apoyarles, sea físicamente como a través de un texto escrito, pues se quería hacer un análisis diferente de lo que se ha ido haciendo durante las luchas, porque todos buscan pues una solución inmediata, y esto, bueno, pues puede ser normal también para la gente que vive esto, pero el análisis que nosotros que se hace a través de Obras de producción es, por ejemplo, sobre el sistema de producción, sus causas y, ¿sabes?, su vida, las causas y los efectos que tienen. Porque lo que acabo de decir, por ejemplo, cuando se está produciendo hasta tan rápidamente, con el ritmo que llevamos ahora mismo, con el consumo que cada persona tiene, pues es normal que el que vaya, la primera cosa que vaya muriendo a través de eso sea la tierra donde vives. Tu salud se va a comprometer, ¿sabes? Y si nosotros tenemos vertederos contaminados y petados, pues esto no solo es nuestro problema, sino es un problema que va a encontrarse en otros lugares. Y por ejemplo, también una crítica que se hace en Sobras es una crítica al sistema de reciclaje, porque claramente la idea es que si con el reciclaje vamos a fomentar otro tipo de producción y otro tipo de mercado. El mercado que había anteriormente no se va a quitar del medio justo para hacer largo al mercado este sano y respetuoso del ambiente y todo eso. Entonces lo que pasa es que vamos a seguir viviendo en un sistema donde hay un capitalismo avanzado, luego hay un capitalismo de lo que es el reciclaje y lo que vamos, que otra forma de producir más, sin más. Y claro, que entonces, pues, si seguimos produciendo, si la forma es encontrar una manera sustitutiva de... o sea, el problema no está en los desechos, está en lo que viene antes. Y entonces, si nosotros creamos otro mercado, pues no vamos a seguir creando desechos. Y nada es reciclable al 100%, por cuanto se diga. Y entonces, pues vamos a seguir aniquilando la naturaleza, vamos a seguir con nuestro ritmo de vida alucinante, vamos a seguir gastando dinero, vamos a seguir en el mismo... O sea, no vamos a cambiar nada de todo esto. Y además, pues todo esto, y en Sobras también, pues se analiza lo que ha sido la militarización y la oportunidad, ¿no?, de salir un poco, ¿sabes?, no sé, de hablar de algo que no ha afectado solo a Nápoles, que va a afectar toda la lucha, que en Italia, de hecho, después de Nápoles han sido ocupadas varias ciudades por los militares, y pues es una forma, ¿no?, de comunicar esto. Ha sido uno de los primeros intentos y pues...
Bueno, muchas gracias por la colaboración con el programa.
Gracias a vosotros.
A todo el mundo que esté interesado en leer este dossier sobre toda esta revuelta contra la basura en Nápoles, puede descargarlo desde nuestro blog. Y bueno, vamos a terminar este bloque con otro tema. Pues coméntanos un poquito qué vas a escuchar ahora.
Vale,
¿qué vamos a escuchar?
Pues esta canción se llama Vesubio y es de un grupo, se llama... Jeji, grupo obrero de Pomigliano d'Arco, que es un pueblo de Nápoles, y es una típica tamborriata napolitana, que es como un género bastante histórico de la ciudad.
Pues vamos a escucharlo.
Vale, gracias.
Sin mondo, sin amor, de nayaste.
Conectamos ahora con Nando, que nos va a hablar de Primera Vocal, un nuevo proyecto de web que acaba de ponerse en línea. Hola, Nando.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues empieza explicando cómo surge y en qué consiste el proyecto de Primera Vocal.
Pues nada, ahí contaros un poco. Primera Vocal no es un proyecto nada ambicioso, ni pretende cambiar muchas cosas, ni siquiera ser una herramienta de incidencia real, ni un medio de comunicación entre gente, entre casos, entre psiquiatrizados, sino, vamos, que sencillamente es un archivo de textos, porque, bueno, se ha visto que hay una necesidad de... Hay textos apalancados que se editaron en su día, que no tienen salida, otros que son muy cortos y no tienen el contexto necesario de una publicación periódica para salir, y pues se han ido acumulando, en este caso, en los discos duros de unos compañeros, y hemos visto necesario pues hacer un archivo. Y es eso, o sea, el proyecto, como decía, es muy sencillo, simplemente subir textos, meterles unas categorías y que estén ahí, ¿no? Porque hay una deficiencia muy grande de textos sobre salud mental.
¿Qué nos podemos encontrar en la web? ¿Cómo se va a organizar?
Pues, a ver, como os cuento así brevemente, la web tiene un sistema de categorías, ¿no? Es un WordPress muy sencillito. Y se van a ir creando categorías según las vayamos necesitando. O sea, nos planteamos hacer la web de dos maneras: ir a acumular una gran cantidad de textos y subirlos de una vez, o hacerlo poco a poco y que la gente fuera conociendo el proyecto. Al final optamos por esta última opción. De hecho, ahora, pues no sé si hay 8 o 9 textos solo, y vamos a subir 1 o 2 cada semana. Y bueno, como decía, las categorías se van creando según necesidades. De momento hay una teoría crítica que quizás sea la más amplia, donde va entrando pues desde la antipsiquiatría a textos un poco más críticos vinculados al anticapitalismo y que hacen un análisis de la salud mental desde esa perspectiva. Por ejemplo, antes de ayer se abrió uno con una aportación de un compañero, que son reseñas de libros que nos parecen interesantes, toda una categoría que sería menores. Fragmentos de literatura, una categoría que es literatura, que son trozos de libros, ¿no?, que hacen referencia al tema de la salud mental y que nos parece interesante reproducir. Y luego la categoría de momento, que a mí me parece la más importante, que es saberes prácticos, que es un poco un cajón desastre, pero donde vamos metiendo pues cosas que necesitamos en el día a día, saberes que hemos acumulado, que sacamos, que hemos traducido y que vamos a ir mirando a ver cómo se puede afrontar el tema de la psiquiatrización cotidianamente. Y hay otra categoría que también sería escucha de voces, porque bueno, pues algunas de las personas que llevamos la voz estamos vinculados a eso, y en castellano hay una deficiencia absoluta de materiales y bueno, tenemos que empezar a traducir cosas de Intervoice, que es una comunidad internacional de escuchadores de voces, y ir subiendo materiales poco a poco.
Bueno, ¿y cómo se puede colaborar con la web?
Pues en principio una cosa ahí que queremos dejar súper claro, que si os metéis a la web, que es primeravocal.org, veréis que hay un botón que es Primera Vocal. Ahí explicamos claramente que no es una web con comentarios, en ningún momento ofrecemos apoyo terapéutico ni soluciones de ningún tipo, porque no podemos darla y porque por experiencias pasadas, cuando tú sacas a la red materiales de salud mental, desgraciadamente la gente está muy jodida, hay muy pocas salidas, hay muy pocas alternativas. Y bueno, pues puede llegar a ser muy frustrante y muy jodido que se busque con nosotros, no para aportar cosas, sino un poco para buscar una ayuda que no estamos en condiciones de dar. Como decía, no hay ningún tipo de sistema de comentarios, lo único que hay es un correo, que es psiquiatrizados.x, donde les diría a vos, psiquiatrizadoselucha@gmail.com, donde la gente nos puede mandar textos que crean que pueden ser interesantes subir a este archivo. De hecho, o sea, ahí comentaros que la web no tiene ni una semana de vida y nos han llegado 4 textos. Así que estamos ahí bastante emocionados con la respuesta de la gente, porque vamos, pues se ha mandado a correos y se ha publicado en un par de webs de contrainformación, pero de momento no ha tenido así una salida pública notoria y parece que la gente sí que reacciona.
Bueno, ¿te gustaría añadir algo más sobre este proyecto?
Nada, o sea, que la gente se meta y haga uso ahí del correo si ve texto, sobre todo que no estén en otros lados, ¿no? O que si están en otros lados sean webs o foros que puedan tener una vida efímera y que merezca la pena pues eso, categorizarlas, ¿no? y meterlas en una web que pretende ser eso, es una referencia, un archivo para descargar textos, que se nos echen un cable a ver si, cuando se yo calculo de aquí a un año así, si pudiéramos tener un archivo potente y que no se pierdan cosas, ¿no? Que no se impriman cosas y que cuando se acaben pues estén ahí perdidas. Como decía al principio, en los discos duros de compañeros, y que sobre todo una cosa que sí que quería ahí señalar, tenemos contacto así a nivel informal con un montón de gente de Latinoamérica, a la que bien le llegan libros editados, o fanzines, fotocopias, entonces pues buscar la manera y nos escriben. Y claro, a veces es mucho jaleo, ¿no? Decir, hostia, ¿y esto dónde lo puedo tener? Quiero maquetó, voy a llamar a este compañero que se encargó de llevarlo a imprenta, tal cual. Y la idea un poco, bueno, pues ya lo ordenamos, está ahí, y socializamos el conocimiento, y es una herramienta de uso colectivo. Entonces todo el mundo que crea que pueda aportar, que lo haga sin dudarlo.
Muy bien. Pues nada, mucho ánimo con este nuevo proyecto. A los oyentes les recordamos que para poder entrar es www.primeravocal.org.
Pues nada, sí, Hernando. Www, porque yo, bueno, de informática no sé mucho, pero si pones www directamente te sale la interfaz, sale el mismo contenido, pero no es porque la interfaz sale diferente. Es http://, o sea, simplemente se pone en el navegador primeravocal.org, se pone en Google, uh-huh, y sale ahí.
Pues nada, mucho ánimo con el proyecto. Gracias por atendernos.
Venga,
un abrazo. Salud,
un abrazo a todos.
Venga, hasta luego. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema. ¿De qué se trata, Angela?
Vale, el próximo tema es una canción de Contrapotere, que es un grupo punk de los años 80 napolitano, y es Briganti.
Continuamos ahora con algunas lecturas nuevas. Empezamos con las dos últimas novedades de la editorial Virus. Migraciones ambientales, huyendo de la crisis ecológica en el siglo XXI, de Jesús M. Castillo. En un mundo cuyas instituciones estatales e internacionales presumen de un alto grado de conciencia ecológica, donde los derechos humanos llenan páginas y páginas de discursos y declaraciones solemnes, nos encontramos con que más de 200 millones de personas cada año se ven expuestos a desastres naturales, muchas veces consecuencia del cambio climático, del cual ellas no son las causantes, pero sí las víctimas principales. Esto está provocando un éxodo de migrantes ambientales. Migraciones Ambientales denuncia así la hipocresía y justamente la insostenibilidad de un orden económico y político global que ondea la bandera del desarrollo sostenible mientras acaba con los ecosistemas y las formas tradicionales de existencia y vida en vastas zonas del planeta, de las que hace tierra quemada, muerta y despoblada.
La otra novedad de Virus se titula El Antropoceno. La expansión del capitalismo global choca con la biosfera. Libro de Ramón Fernández Durán. El Antropoceno levanta acta de la vertiginosa senda de destrucción en la que se ha sustentado este crecimiento desaforado y literalmente criminal del sistema agrourbano industrial globalizado. Esta dinámica ha convertido las perspectivas de futuro en una carrera contrarreloj contra la destrucción del planeta que, a falta de voluntad política y si no surge una fuerte oposición, tal vez solo el agotamiento de los recursos energéticos pueda frenar.
Pasamos ahora a comentar el libro Venezuela, la revolución como espectáculo, de Rafael Uzcategui. Este libro ofrece una investigación de 10 años sobre la política energética, la vida cotidiana y los movimientos sociales en Venezuela. Lejos tanto de las mitificaciones de la izquierda como de las críticas liberales de los principales partidos políticos opositores, el texto ofrece hechos y cifras que complejizan la maniquea visión que ha imperado sobre este país latinoamericano, registrando testimonios de diferentes luchas de base que sostienen que en el país, con las reservas de petróleo más grandes de la región y una cultura política caudillesca y populista, es poco lo que ha cambiado. Este libro es una apasionante mezcla de análisis sociológico, periodismo y crónicas en primera persona realizadas por un activista libertario que ha acompañado desde dentro a los principales movimientos sociales autónomos de su país.
Continuamos ahora con una novedad editorial de la editorial madrileña Los Libros de la Catarata. El título: Anarquía, Dinamita y Revolución Social. Violencia y represión en la España de entre siglos, desde 1868 hasta 1909. El libro de Ángel Herrerín López. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, el panorama internacional se vio sacudido por las balas, las bombas y las dagas anarquistas. Presidentes del gobierno y aristócratas murieron por accidentes anarquistas. Pero el movimiento libertario conformaba un universo heterogéneo, rompedor y complejo que iba más allá de las acciones violentas. Los anarquistas españoles sentaron las bases ideológicas, sociales y culturales de un movimiento llamado a influir en muchos aspectos de la cultura social europea y llamado también a desempeñar un papel fundamental en la historia del controvertido siglo XX español. Ángel Herrerín describe y analiza, a la luz de nuevas pruebas documentales y desde el prisma de los propios anarquistas, este importante periodo con especial atención a su evolución en nuestro país y la respuesta represiva del Estado.
Años rojos, años negros, la resistencia anarquista contra el fascismo en Italia es una nueva edición de la editorial catalana Aldarull, que se adentra en el papel del anarquismo en la lucha antifascista en Italia. A pesar de que históricamente fue menospreciado por los herederos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que escribieron la historia a su antojo, los anarquistas italianos actuaron firmemente contra el fascismo desde su mismo nacimiento. Es desconocida la historia de un movimiento que vivió unos momentos revolucionarios en 1920 y más tarde la más dura represión durante casi dos décadas, para finalizar con una victoria agridulce de la resistencia que desgraciadamente no produjo los cambios sociales deseados en 1945.
Si os interesa alguno de estos títulos, los podéis encontrar en la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Está en Granada, en la calle Acera del Triunfo, número 27. Si no estáis en Granada, también los podéis encontrar a través de la página web, que es www.bsquero.net.
Continuamos ahora con el espacio de convocatorias. Entre las convocatorias de los próximos días tenemos la presentación del libro Sevilla, cuestión de clase. Iván Díaz, su autor, nos hablará sobre la geografía social de la capital andaluza. Antes de la presentación del libro se proyectará el documental San Bernardo 52 sobre la lucha de las abuelas ocupas de San Bernardo. Todo esto el próximo domingo 17 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Cita en la Acera del Triunfo, en la calle Acera del Triunfo 27 en Granada. En el programa anterior hablamos de la presentación del libro Los escritores contra la comuna. Comentaros que esta presentación se ha suspendido y que se está buscando otra fecha para poder hacerla. Aquí el programa de hoy. Si queréis poneros en contacto con nosotros, enviarnos una convocatoria o novedad editorial, podéis hacerlo al correo radio.labella@gmail.com. Si queréis ampliar la información sobre los contenidos de este o de otros programas, podéis visitar nuestra página web que es labelladurmiente.wordpress.com. Esto es todo por ahora. Estaremos de vuelta en 2 semanas. Salud y revuelta.